La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto me da saludarle en este martes 19 de mayo de 2026. Espero que su día esté fluyendo de la mejor manera posible. Qué bueno que nos acompaña. Aprecio, como siempre, enormemente que también usted se tome el tiempo para hacernos llegar sus comentarios, sus participaciones, sus puntos de vista con respecto a la información que se va generando, a lo que le interesa, a lo que le incomoda, e inclusive también si hay algo en lo que le podamos servir, con muchísimo gusto lo estaremos haciendo. Pues vamos iniciando la primera hora de dos de Metrópoli al Día. Proponen incorporar pruebas antidrogas a conductores de vehículos en el operativo Salvando Vidas, además de las revisiones de alcoholimetría ya existentes.
El alcoholímetro detecta alcohol, pero las sustancias las deja pasar. Esto es un vacío legal, y un vacío legal en materia de seguridad vial no es un tecnicismo.
Jalisco reforzará los protocolos de vigilancia epidemiológica ante el brote de ébola en República del Congo. Se espera la llegada de aficionados de ese país a la ciudad durante el Mundial.
Incrementar la vigilancia epidemiológica respecto de visitantes que hayan estado o provengan de alguna de estas dos regiones, República Democrática del Congo y Uganda.
Confirman la localización de restos óseos calcinados en el rancho Los Rodríguez en Lagos de Moreno. Investigan si pertenecen a humanos.
Es grave, pues es deterioro, calcinados. Tal vez por ahí algunos restos y óseos, pero de diferentes tamaños y medidas y todos. Eso ya en sí es complicado para el análisis genético.
En riesgo por inundaciones, más de 5.000 habitantes de Zapopan.
El tema de apercibimientos, llevamos cerca de 1.039. Viviendas apercibidas en zonas que están en alto riesgo de inundación, corresponden a cerca de 5.500 familias.
Línea 5 del transporte público iniciará operaciones el 4 de junio, anuncia el gobernador Pablo Lemos. El Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos presentó la evaluación. ¿Qué has hecho, alcalde? Para medir el desempeño de los municipios.
En el caso de Guadalajara cumplió 20, un avance de 2, es decir, no llegó a la meta, pero no se quedó en donde mismo.
Muere mujer calcinada en incendio de vivienda en Zapopan. Rescatan a 345 ejemplares de fauna silvestre en operativo federal en el Tianguis de El Baratillo. Más de 2.000 armas decomisadas en Jalisco fueron destruidas por personal de la 15ª Zona Militar. Buenas tardes, le decimos todo el equipo. Mi compañera Berenice Flores está contestando ya sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram, recuérdelo usted también, a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Ya usted decide por qué plataforma nos quiere hacer llegar su comunicación. Mi compañero Víctor Morales está allá en el control de audio, estará también Gerardo Huerta, soy su servidora Mercedes Altamirano, y vamos con el reporte meteorológico. Este martes el pronóstico es de lluvias en el noreste, centro, oriente y sureste del país. En Jalisco prevalece el clima caluroso por la onda de calor que se mantiene presente en varios estados del país. En el caso del área metropolitana de Guadalajara, amanecimos a 18 grados, alcanzamos una máxima de 33. En este momento el termómetro marca 31 grados. Hemos tenido una tarde mayormente soleada con ambiente caluroso y el sol se estará ocultando a las 19 horas con 25 minutos o 7:25. Y ponga usted atención porque para esta semana se esperan altas temperaturas, lluvias aisladas, tormentas eléctricas y rachas de viento superiores a 55 kilómetros por hora en distintas regiones del estado. Así lo advierte la Unidad Estatal de Protección Civil. Las temperaturas máximas podrían alcanzar entre 35 y 37 grados Celsius en zonas como Valles, Ciénega, Costa Sur, Sierra de Amula, Centro y Lagunas de Jalisco. Así es de que tómelo usted en consideración. Ese es el pronóstico para esta semana. Además, se pronostican lluvias acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo en varias regiones. Asimismo, la dependencia advierte que los vientos fuertes podrían ocasionar caída de árboles, cortes de energía y tolvaneras, por lo que pidió extremar precauciones. Le repito, esta es la advertencia que hace la Unidad Estatal de Protección Civil Jalisco para lo que es nuestro estado. ¿Y qué le parece si vamos ahora con los avisos oportunos, llamémosle así? La Comisión Federal de Electricidad informa que mañana 20 de mayo, va a realizar un corte programado de energía eléctrica en la localidad de Cajititlán, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Por si usted vive por ahí o vive en la zona, lo tenga en cuenta. La suspensión del servicio comenzará a las 8 de la mañana del miércoles, mañana, y se extenderá hasta aproximadamente las 4 de la tarde debido a trabajos de mantenimiento en la infraestructura eléctrica de la zona. La dependencia explicó que la interrupción temporal es necesaria para garantizar la seguridad de las cuadrillas encargadas de realizar las labores, ya que los trabajos deben efectuarse con las líneas desenergizadas. Ahí está el primer aviso. El segundo aviso, importante también, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes comenzará este martes, o ya comenzó, mejor dicho, el día de hoy, la demolición del puente Arroyo Seco, que está ubicado sobre la carretera federal 80 Guadalajara Barra de Navidad, como parte de un proyecto para sustituir la estructura. La nueva obra, localizada entre la huerta y el entronque hacia Casimiro Castillo, tendrá un periodo estimado de construcción de 6 meses. Para mantener la circulación vehicular, la dependencia habilitó rutas alternas y pidió extremar precauciones, especialmente durante la temporada de lluvias por posibles crecidas de agua. Así es de que ahí está entonces este aviso también para quienes les toca transitar diariamente o con frecuencia en todo caso, o según sea el caso, lo consideren. Vamos a hacer la pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted. Es así como hemos iniciado Metrópoli al Día. Le habíamos ya informado a usted que integrantes de Madres Buscadoras de Jalisco habrían encontrado restos óseos, ropa y zonas con huellas recientes de combustión ahí en un rancho localizado en un predio localizado en Lagos de Moreno, donde inclusive habría presuntos hornos clandestinos y restos humanos calcinados. De hecho, Ceci Flores, que es, digamos, la activista que por lo regular siempre da la cara de este grupo, pues calificó el sitio como un lugar de terror. Hoy se pronunció ya también, en este caso, el Coordinador Estratégico de Seguridad de Jalisco sobre el tema y confirma que son restos los que están ahí calcinados en el rancho de Lagos de Moreno. Mi compañero Edgar Flores Maciel nos tiene más detalles. ¿Cómo estás, Edgar? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, hoy habló al respecto el Coordinador Estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada, sobre este tema, que también ayer se le había preguntado al secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, que inicialmente mencionaba pues que era muy adelantado calificar este rancho conocido como Los Rodríguez o El Camino, allá en Lagos de Moreno, como un sitio de un lugar utilizado como crematorio clandestino. Esto pese a los hallazgos pues que habían encontrado las Madres Buscadoras de Jalisco, donde, entre otros indicios, bueno, pues daban cuenta de ropa, de calzado, de huesos calcinados y de algunos, pues una especie de crematorios con losetas, con pilas, con láminas, que les traía, por supuesto, a la mente el tema del rancho Izaguirre. Hoy habló el coordinador señalando que, en efecto, lo que se encontró son restos óseos calcinados, pero por el momento descartó que esto hubiera fungido o haya indicios de que fungiera como un centro de enlazamiento criminal. Si te parece, vamos a escuchar lo que declaró hoy el funcionario en torno a este rancho allá en Lagos de Moreno.
En espacio sí es grande, pero tampoco se han encontrado ningún indicio de que pudo haber sido algún centro de reclutamiento. No ha habido ningún indicio en ese sentido. seguiremos procesando el lugar, es amplio efectivamente, y más adelante podemos darles mayor información a todos ustedes. Es grave, pues es deterioro, calcinados, tal vez por ahí algunos restos y óseos, pero bueno, de diferentes tamaños y medidas y todos. Y eso ya en sí es complicado para el análisis genético.
Bueno, esa es la declaración. ¿Qué sigue ahora, Mecho Auditorio? Bueno, pues sigue hacer las pruebas periciales a estos restos encontrados, y lo aclaraba hoy Roberto Alarcón, para saber si esto corresponde a restos humanos o no, es decir, a huesos de personas, valga la expresión tal cual. Te antoja que no haya duda, pero bueno, pues habrá que ser respetuosos de los protocolos. Lo que sí confirmó también Roberto Alarcón es que se encontraron indicios de algunas llantas que podrían haber fungido como combustible para echar a andar esta especie de sitios de cremación, y también una especie de pila tapada con una lámina, que bueno, pues también podría tratarse de lo que están mencionando las madres buscadoras. Sin embargo, dijo que el tema no se puede adelantar, habrá que esperar los exámenes, insisto, periciales. Sin embargo, pues ya lo escuchó usted, y como históricamente se ha hecho, pues los restos calcinados, los que se someten o son sometidos, mejor dicho, a un proceso de cremación clandestina, como podría ser este caso, pues es muy difícil, complica mucho las labores periciales para determinar si estos restos corresponden a alguna persona o no, y saber, por supuesto, pues a cuántas víctimas o de cuántas víctimas estaríamos hablando. Sin embargo, el contexto, todo lo que han narrado las madres buscadoras encontrado en este terreno, pues dan cuenta que en efecto podría ser que esto encontrado, estos restos, estos lotes óseos, pues sí corresponderían a personas, por la ropa, insisto, por el calzado, por artículos de higiene personal, por celulares que han localizado en este sitio. Otro llamado que hizo el coordinador es, pues, ante este cuestionamiento sobre si se había roto el pacto entre los colectivos de búsqueda y las autoridades estatales, donde se había establecido que para procesar algún terreno, para ingresar, había que hacerlo de la mano con las autoridades. Hoy Roberto Alarcón, igual que ayer lo hizo Salvador Zamora, pues acotaron que las madres buscadoras de Jalisco ingresaron a este rancho sin una orden de cateo, sin un permiso, pero vamos, es la labor que han venido haciendo durante años. La preocupación que externó Roberto Alarcón, según dijo, pues es que recientemente un colectivo ingresó a un terreno donde localizaron una granada. No han sido aislados tampoco los hechos donde las madres buscadoras o los colectivos pues han sido víctimas de algún atentado. Hay que recordar lo que ocurrió años atrás en un predio cercano al centro de Tlajomulco de Zúñiga, donde, bueno, pues se colocaron minas terrestres en un predio donde habían ido colectivos para hacer la prospección de un terreno. El coordinador llamó a los colectivos a hacer, pues, esta coordinación, a no ingresar por su propia seguridad. Sin embargo, bueno, pues la versión de los colectivos es otra, ¿no? La versión de los colectivos es que se hace el llamado, la fiscalía tarda horas, o a veces llegan hasta en la noche, en la madrugada, ellos siguen estando vulnerables, y ellos se siguen guiando por el método que les ha venido funcionando, que son llamadas anónimas o advertencias a través de las redes sociales que ellos manejan sobre sitios que finalmente pues terminan siendo lugares donde encuentran positivos. Hay que recordar que, por ejemplo, está activa todavía esta fosa clandestina en Lomas de la Capilla, en Estabacán de los Membrillos, donde prácticamente cada semana que va el colectivo de Corazones Unidos en busca de nuestros tesoros, pues se encuentran restos humanos, y no solo eso, sino cuerpos completos, como ha ocurrido en por lo menos los últimos 22 días. Entonces estaremos pendientes, seguramente esto será tema con la vicefiscal de personas desaparecidas, Blanca Trujillo, el próximo jueves, si es que pues la pone a disposición de los medios de comunicación en la rueda de prensa del Gabinete de Seguridad Semanal. Vamos a ver qué adelantos hay, vamos a ver qué es lo que dicen ellos que encontraron, porque el terreno Meche Auditorio sigue siendo procesado, están autoridades también federales trabajando en este terreno. Por lo pronto, lo que sí confirma el coordinador, y escucha usted, restos óseos calcinados, sí, indicios de crematorio también, ahora a la espera de que esto corresponda a personas que fueron seguramente privadas de la libertad y asesinadas en este sitio. Mi reporte, Meche, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Edgar Flores Maciel.
Sigo atento.
Y sobre este tema, hoy la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, quien visitó Jalisco, pidió una investigación, dijo, seria, objetiva e institucional sobre el presunto crematorio clandestino localizado en el municipio de Lagos de Moreno, donde el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco encontró restos humanos el pasado domingo. Esto fue lo que dijo la diputada.
Esto que hoy todo México sabe de Lagos de Moreno obliga a una investigación seria, objetiva, institucional, más allá de filias y de fobias partidistas. Se necesita darle certeza a quienes viven en Lagos de Moreno, a quien vive en Jalisco y a quien vive en todo el país.
López Rabadán también cuestionó la capacidad de las instituciones para localizar a personas desaparecidas y atribuyó esta situación a fallas estructurales y falta de recursos en las dependencias encargadas de la búsqueda. Cambiamos de tema. Hay personas que están en riesgo por las inundaciones, pero a veces ni así salen de sus fincas. El municipio de Zapopan está haciendo, o el ayuntamiento está haciendo, pues el trabajo de avisar, pero ¿qué tantas personas de estas 5,000, de más de 5,000 que pueda estar en riesgo, pues les van a hacer caso? Digo, pregunto porque no es la primera vez que sucede, que la gente prefiere quedarse donde está a pesar de que se está jugando la vida. Mi compañero Gustavo Cárdenas nos tiene la información. ¿Cómo estás, Gus? Buenas tardes.
Hola, Mercedes Altamirano, con el gusto de saludarte. Y bueno, pues yo quisiera tenerte una mejor respuesta que esta, pero realmente pues la gente es cada año apercibida por la autoridad. En este caso yo te traigo a Zapopan, pero realmente todos los municipios que tienen un cuerpo de agua están obligados a notificar, a avisar todas las unidades de protección civil municipales que tengan en el territorio un cuerpo de agua y que además se registren asentamientos en ellos, pues están obligados a cumplir con ese reglamento y esa parte que les toca de las medidas de prevención de cara a los temporales de lluvias. Y en este caso es Zapopan el que está notificando más de 1,036 notificaciones. Imagínate, más de 1,030 que son fincas identificadas en cuerpos de agua, canales, pequeños lagos, cuerpos de agua, cunetas, pues el famoso arroyo, el seco que viene desde Lomas de la Primavera, todo Miramar, en donde sabemos que está pues súper agandallado, otras zonas en donde cada año son notificados porque están en riesgo. Pues el día de ayer pudimos platicar un poquito con Protección Civil del municipio de Zapopan, y esto es muy importante, Mercedes, porque estamos a nada de que cambiemos el pronóstico del tiempo, porque estamos a nada de dejar el calor y que nos caigan las tormentonas en esta ciudad. ¿Y qué pasa? Pues que son más de 5,500 personas las que estarían en riesgo, solo en Zapopan, Mercedes Altamirano y auditorio, solamente en Zapopan, más de 5,500 personas en posible riesgo en medio de que vaya a llover, que les vaya a caer la tormenta, que aquello se ponga peligroso y hasta se los lleve la corriente. Vamos a escuchar a Mario Alberto Espinosa, quien señala e informa que ellos ya hicieron lo que les corresponde como municipio, que es pues alertar a todas estas personas.
El tema de apercibimientos, llevamos cerca de 1,039 viviendas apercibidas en zonas que están en alto riesgo de inundación. Corresponden a cerca de 5,500 familias, a las cuales se tienen comunicación directa con ellos, a efecto de fortalecer los procesos de alojamiento y de atención en caso de que sea necesario.
Voy a reproducir de nueva cuenta el audio de mi compañero Gustavo Cárdenas. Les pedimos que por favor no se comuniquen al WhatsApp porque no podemos contestar por principio de cuentas. Pero por segundo nos interrumpen la reproducción de los audios que en este caso queremos o con los que apoyo a mis compañeros precisamente para sus notas. Les pido que nos apoyen con eso. Entonces, volvemos a escuchar.
Claro, es Mario Alberto Espinosa, el director de Protección Civil de Zapopan. Escuchemos sobre estas advertencias a las que ya fueron, por cierto, notificadas todas estas fincas.
El tema de apercibimientos, llevamos cerca de 1,039 viviendas apercibidas en zonas que están en alto riesgo de inundación. Corresponden a cerca de 5,500 familias, a las cuales se les tiene comunicación directa con ellos, a efecto de fortalecer los procesos de alertamiento y de atención en caso de que sea necesario. Adicionalmente, de notificarles en su momento las ubicaciones que puedan estar en las mismas, sobre todo en el entendido de que están dentro de los márgenes, sobre todo en las zonas de influencia de los arroyos de las 17 cuencas del municipio.
Imagínate nada más, Mercedes y Auditorio de Radio Metrópoli, 17 cuencas que tiene identificadas y además bien limitadas o delimitadas en municipios Zapopan, y que en todas ellas, Mercedes, en todas hay personas que se han asentado desde hace meses, años, generaciones completas, Mercedes Altamirano, en donde lamentablemente cada temporal de lluvias, pues llega el agua, reconoce su lugar, reconoce su cauce, muchas veces se salen, se desbordan los arroyos, los canales, y se lleva todo. Lamentablemente, aquí en estos espacios informativos hemos dado cuenta, pues, de que la corriente se lleva los vehículos, las pertenencias, y lamentablemente también a las personas. El año pasado no fue de saldo blanco. El año pasado tuvimos personas que murieron en medio de emergencias, de inundaciones, y pues lo que se quiere con estos apercibimientos, pues es el mínimo aviso. Es el mínimo aviso para decirle, oiga, usted está en un lugar en donde puede crecer la corriente, donde se puede desbordar este canal o este arroyito, y pues se va a llevar sus cosas. ¿Y qué crees, Mercedes Altamirano? La gente decide quedarse. Es el reporte que te tengo.
Pues, caray, ¿qué te puedo yo decir? Te agradezco la información.
Sí, estamos atentos, Mercedes Altamirano. Ojalá tú y yo no tengamos que dar este año ningún otro una mala noticia, pero claro que estaremos atentos.
Sí, por supuesto que no es lo deseable, pero a veces hay quien no ayuda mucho para que eso no suceda.
Estaremos atentos, querida Mercedes.
Gracias, Gustavo
Gracias,
Cárdenas.
Buena tarde.
Igualmente, Gustavo Cárdenas, con la información hacemos una pausa. Vamos a ampliar un poco más esta situación en lo que compete específicamente a nuestro país. México ya emitió, de hecho, un aviso preventivo por este brote de ébola en África. Aunque el riesgo para el país es bajo, la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia internacional. La Secretaría de Salud Federal emitió un aviso preventivo para viajeros procedentes de la República Democrática del Congo y Uganda tras el brote de ébola que ha sido declarado emergencia internacional, como ya lo decíamos, por la Organización Mundial de la Salud. Las autoridades mexicanas señalaron que el riesgo para nuestro país se mantiene en nivel bajo, aunque se reforzó la vigilancia debido a la circulación activa del virus. ¿Qué es lo que dice el secretario de Salud a nivel federal? ¿Qué es lo que dice el secretario de Salud también a nivel estatal? Esto se lo vamos a informar y comenzamos precisamente con lo que señaló el secretario de Salud Federal, David Krasenovich, donde él dice que nuestro país está preparado tanto para combatir el ébola como el antivirus. ¿Cómo estás, Arturo García Caudillo? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, justamente dice David Krasenovich que México no tiene problema, que los médicos y el sistema de salud está alertado sobre la posibilidad de la llegada de cualquiera de estos virus a nuestro país. Asegura que México está preparado para ello, que tiene los laboratorios y tiene la información necesaria, y que en ambos casos, pues, en caso de que llegaran a aparecer, porque no ha habido casos, valga la redundancia, ni de antivirus ni de ébola en nuestro país. Pero escuchemos justamente a David Krasenovich.
Tenemos dos virus actualmente que son de preocupación, de vigilancia epidemiológica: el hantavirus y el ébola. El hantavirus es un virus que fundamentalmente ataca las vías respiratorias, ocurre por exposición con roedores en ratas. Existe una sola cepa que está en los Andes, en Argentina y en Chile, que se transmite de persona a persona. Hay más o menos 40 variedades de hantavirus, pero esos no se transmiten de persona a persona. Es importante señalar que no hemos tenido ningún caso en México y que nuestro sistema de vigilancia epidemiológica está activo, tiene la capacidad de detectar el virus en caso necesario. El ébola es un virus que se transmite fundamentalmente por exposición a murciélagos y que no se transmite por vía respiratoria, sino que se transmite por secreciones, por sangre, por vómito, por diarrea, por saliva, por fluidos corporales, y ese no da manifestaciones, da manifestaciones de gripa muy vagas, pero la parte importante es que lo que produce es una alteración en el sistema hematológico. produce una cosa que se llama coagulación intravascular, en donde empiezan con esa hemorragia, por eso se le conoce como fiebre hemorrágica, y esa tiene una alta tasa de letalidad. Tiene aproximadamente 40% de los casos llegan a fallecer. Ante estas dos enfermedades epidemiológicas que están ocurriendo en África, que han sido motivo de una emergencia sanitaria no mundial, pero sí local, estamos preparados y vigilantes si pudiera presentarse algún caso en el país.
Pues ahí está justamente el secretario de Salud, David Kasenovich, usted lo escuchó, estamos preparados y en todo caso estamos esperando, o están esperando las autoridades sanitarias de nuestro país, la probable aparición de alguno de estos en nuestro país. No quiere decir que vaya a llegar, simplemente quiere decir que en caso de que llegara, si por casualidad algún pasajero en algún vuelo bien infectado, pues las autoridades sanitarias están listas para detectarlo y para tomar las medidas que sean necesarias. Mi reporte, Mercedes.
Y lo que nos tiene precisamente preocupados es el tema justo del Mundial, Arturo, porque, bueno, sin duda vendrán de estos países africanos a apoyar a sus selecciones. Aquí en Jalisco tenemos a Uganda, si no me equivoco, nos va a tocar que esté jugando en Guadalajara. Entonces, bueno, de ahí pues los protocolos, que al final del día estás de acuerdo que pues no necesitas un mundial de fútbol porque tienes tráfico impresionante prácticamente pues todos los días a nivel internacional y esto es algo que no se para.
Sí, es un, vaya, en todo caso, la posibilidad de que llegara a nuestro país, si acaso se diera un brote más grande, pues sí sería alta, no tanto por el Mundial, sino por el tráfico, como bien dices, normal que hay de visitantes extranjeros hacia nuestro país. Pero, pues sí se ve muy remoto esto. Se han detectado en el caso del ébola, son como 300 casos, si no me equivoco, en el Congo. En el caso del antivirus, pues ahí sí, solamente los pasajeros de este yate, de este crucero que inició en la Patagonia, y pues hasta donde sabemos hay 3 decesos y varios infectados, pero ni siquiera llega a la veintena de infectados. Entonces, es más probable que en todo caso llegara el ébola que el antivirus, pero de cualquier manera me parece una posibilidad de la cual hay que estar pendientes, simple y sencillamente porque se trata de un virus mortal y entonces pues no hay que bajar la guardia y estar esperando sin que esto suponga que va a llegar, estar esperando que llegue.
Efectivamente, sin subestimarlo, pues, como se dice.
Exactamente.
Uh-huh. Arturo, muchas gracias.
Al contrario, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta rato.
Gracias. Pues ahí está entonces la postura del secretario de Salud, David Kasenovich, el secretario de Salud Federal. Y vamos con lo que también el secretario de Salud Estatal, Héctor Raúl Pérez Gómez, ha explicado sobre lo que Jalisco está particularmente haciendo, reforzando los protocolos de vigilancia epidemiológica y, como lo decíamos, es Guadalajara en este momento una ciudad que está ahí en la vista, en el escaparate, justo por lo que viene con el Mundial de 2026, donde tendremos muchos visitantes y donde, bueno, el tema de salud es algo, sin duda alguna, que no se puede pues dejar de lado. Y ha sido inclusive motivo el secretario de entrevistas a nivel nacional, ¿no? Por lo que le digo, Guadalajara, como centro de la atención en este momento o próximamente a lo que será el Mundial, pues ciertamente hay que saber qué es lo que se está haciendo. ¿Y qué es lo que se está haciendo específicamente? ¿Qué hace la Secretaría de Salud justo para este tema? Mi compañero Gustavo Cárdenas nos informa. De nueva cuenta, te saludo con gusto, Gus.
Hola, Mercedes Altamirano. Me va a tocar complementar el reporte de Arturo García Caudillo en el tema de lo local. Vamos a lo general, lo local, porque efectivamente en África, o al menos en estas dos zonas en donde se tienen identificadas el brote de ébola, son más de 300 casos y cerca de 130 pacientes que han fallecido, todos con signos o algún tipo de conexión con el ébola. 130 personas. Claro que, por supuesto, pues esto ha generado la alarma y la alerta en los países con enorme tráfico de turistas y, por supuesto, a nosotros que se nos viene el Mundial. Bien señalaba Arturo García que se tenía esta digamos, esta emergencia o este aviso epidemiológico a nivel nacional, pero en las ciudades que van a ser sede del Mundial, pues los protocolos van a ser mucho más apretados y distintos que en el resto del país. De eso justamente hoy platicamos con el propio secretario de Salud Jalisco, doctor Raúl Pérez Gómez, quien ha declarado que efectivamente se van a apretar, se van a afinar y se van a endurecer más con el tema de los cercos sanitarios y las medidas epidemiológicas, tanto en las terminales aéreas como en las terminales marítimas, los puertos marítimos, porque pues él sabe que habrá este tráfico de pasajeros y de visitantes que vengan del África y que posiblemente, ojalá no, tocamos madera, pero posiblemente pues algunos pudieran estar contagiados de este ébola. Vamos a escuchar al secretario de Salud Jalisco.
Incrementar la vigilancia epidemiológica respecto de visitantes que hayan estado o provengan de alguna de estas dos regiones, República Democrática del Congo y Uganda, y de igual manera a personas que mexicanos hayan visitado Centro África, sobre todo estos lugares, con el propósito de identificar si hay sintomatología sugestiva de la enfermedad, hacer un aislamiento inmediato, lo que conocemos como cuarentena, vigilar clínicamente y atender.
Pues entonces lo que acabamos de escuchar, Mercedes y auditorio, es que la autoridad local sabe qué tienen que hacer, saben qué tienen que operar, cómo tienen que hacerlo. Estos protocolos ya vienen identificados de manera internacional, que son la manera de llevar pues los casos sospechosos de enfermedades que son altamente contagiosas y altamente con una mortalidad muy grande. En el caso del ébola, por supuesto, pues ya en este momento, déjame decirlo, que le preguntamos directamente al secretario de Salud Jalisco que si ya estaban activos, y nos dijo que ya, que esos cercos sanitarios y esas medidas restrictivas pues ya estaban prácticamente en pie y están trabajando con los protocolos necesarios para cuando se llegue el Mundial y ese tráfico de personas y de turistas que pudieran venir del África, pues poder detectarlos a tiempo. Es el reporte que te tengo.
Te agradezco enormemente la información, Gustavo Cárdenas.
Gracias, Mercedes. Muy bonita tarde.
Que estés muy bien. Muchas gracias. Y bueno, déjeme decirle que precisamente fue noticia durante un buen rato el tema del antivirus. Usted recordará este crucero que salió precisamente allá de la Patagonia y que llegara a Tenerife, España, pero que llegara ya por una situación pues de emergencia para poder que los pasajeros se embarcaran y checar quiénes estaban enfermos. Y ya a partir de ahí, bueno, se va hacia Holanda, porque este es un crucero holandés. Se va hacia Holanda. De hecho, se supone que tienen todavía ahí dentro, digamos, de este crucero a la tripulación para pues tenerlos en cuarentena. Pero de acuerdo con lo que se sabe es de que los roedores podrían ser quienes contagian el antivirus. Y los argentinos, lo que están haciendo en este momento, investigadores argentinos, es que están buscando precisamente el origen de este antivirus y están colocando trampas para roedores. Empezaron a colocarlas el día de hoy en los bosques que rodean la ciudad más austral de Ushuaia. Precisamente para detectar la posible presencia de este virus que es transmitido por ratas en un área que antes se creía que no estaba infectada. Los científicos, al menos lo que podemos ver en las redes sociales, están pues totalmente blindados, digámoslo de esa manera, con trajes especiales, con guantes, mascarillas quirúrgicas, y pusieron 150 trampas de caja, que instalaron y pues encontraron a estas ratas ya muertas y las metieron en camionetas pick-up con destino a un laboratorio para sacarles muestras de sangre y averiguar exactamente qué fue lo que sucedió. Esta captura de ratas de ahí en el campo pues marca efectivamente un trabajo importante para conocer qué fue efectivamente lo que llevó al contagio a esta embarcación o a este crucero, mejor dicho, llamado MV Hondius, que provocó la muerte de 3 personas, que enfermó a varias más y desató pues esta búsqueda global para rastrear a los pasajeros y a sus contactos cercanos. Que de hecho, bueno, los Estados Unidos pusieron una pausa más larga o alargó la cuarentena para sus ciudadanos que viajaron precisamente en este crucero porque pues ahora sí que no están como muy confiados. Igual, de alguna manera, fueron 18 personas específicamente estadounidenses que fueron evacuadas ahí en las Islas Canarias, donde le digo que hizo esta primera escala para que pudieran desembarcar pues los pasajeros, atender a los que ya venían enfermos y tal. Y bueno, los Estados Unidos dicen, a ver, como que vamos a alargar con ustedes la cuarentena un poquitito más. Esto, bueno, como parte pues también de una forma, dicen, de precaución, de previsión. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede, pero ahí con estas enfermedades las autoridades sanitarias buscan intentar encontrar respuestas para poder obviamente combatir lo que haya que combatir. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Usted sabe que el programa Salvando Vidas únicamente detecta el consumo excesivo de alcohol, pero no de otras sustancias. Y estamos hablando de que hay pues otro tipo de drogas que alteran también, por supuesto, la conciencia, la percepción de la realidad, y esas no, pues vaya, no salen en el alcoholímetro porque obviamente pues se miden, digamos, de manera diferente. Entonces, en este caso, buscando ampliar, si me permite la expresión, el abanico de salvar vidas, porque inclusive ciertamente cualquier otro tipo de sustancia puede generar en la persona pues que se pierda y genere un accidente. En el ámbito de, como le digo, buscar salvar el mayor número de vidas, se busca ampliar precisamente que se apliquen pruebas antidrogas. Mi compañero Marc Hernández nos informa al respecto. ¿Cómo estás, Marc? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Y bien lo dices, siguiendo en algunas de las propuestas que se buscan aprobar y que se han presentado en las últimas semanas por parte de algunas diputadas y diputados en materia de movilidad, ahora se presenta pues esta propuesta para que pues en los módulos del programa Salvando Vidas, estos módulos del Torito, que también se suelen poner en algunos días de la semana, para que se hagan pues revisiones, pruebas de alcoholimetría, también se apliquen pruebas para detectar sustancias psicoactivas, básicamente drogas, sustancias de este tipo en conductores, porque pues recordemos, no solamente hay conductores que van manejando con bajo los efectos del alcohol, ¿no?, sino también bajo el influjo de alguna droga, lo cual pues puede ocasionar accidentes. Y lo que busca esta propuesta presentada por la diputada emecista Alejandra Guerranz es que se incorpore este término, esta situación de las pruebas de detección de sustancias a la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado, y que se apliquen pruebas mediante muestras de salivas, similar pues a lo que se hace ya con el tema de las pruebas de alcoholimetría, en la cual pues se le sopla a un objeto justo para pues corroborar el tema del nivel del alcohol. Si te parece, Meche, escuchemos parte de lo que dijo la legisladora local sobre este tema.
El alcoholímetro detecta alcohol, pero las sustancias las deja pasar. Esto es un vacío legal, y un vacío legal en materia de seguridad vial no es un tecnicismo, es una impunidad que se paga con muertes en las calles de nuestras ciudades. Incorporar a la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco la prueba de detección de sustancias mediante una muestra de saliva.
Ahí está lo que dijo la diputada mesista Alejandra Guerranz, quien también es integrante de la Comisión de Movilidad y Transporte Legislativa, de ahí que pues haya tratado de impulsar en los últimos meses pues algunas propuestas en materia de movilidad. A esta rueda de prensa en la que presentó esta iniciativa de sustancias al volante, cero sustancias al volante, más bien, mejor dicho, acudieron autoridades estatales como el secretario de Transporte, Diego Monraz, el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, así como el comisario de la Policía Vial, Jorge Alberto Arispe, quienes respaldaron su propuesta, esta propuesta, además de mencionar que también se analice incorporar sanciones para quienes conduzcan bajo el efecto de alguna droga. Por ejemplo, también se plantea, mediante esta iniciativa, incrementar incluso las sanciones. Recordemos que actualmente pues significaría, o parte de la iniciativa incluye el que salir positivo a una sustancia, una droga, representaría un arresto de 24 a 36 horas mientras esté manejando, además de una multa de 16.000 hasta 21.700 pesos. El coche, obviamente, el vehículo se mandaría al corralón, y en caso de que haya un accidente fatal con la muerte de alguna persona ocasionada por este tema, tanto por niveles de alcohol o en su caso de alguna sustancia de las drogas, pues sería derivaría en una pena de 6 a 12 años de prisión, y en caso de abandono de la víctima como agravante o que haya condena previa, pues sería en este caso una pena de 5 a 13 años de prisión. Habrá que esperar finalmente si esta iniciativa prospera o no en el Pleno del Congreso. Es mi reporte, Meche.
Pues creo que no estaría mal, porque hay gente que no consume alcohol, pero sí consume algunas otras sustancias que también le ponen en peligro de generar un accidente, Mark. Entonces, yo creo que el abanico debe de ser completo, me parece.
Sí, justamente es parte de lo que incluso pues acompañaban, reitero, los secretarios estatales. Respaldar, sobre todo el secretario de Salud, mencionando que pues no necesariamente se daría positivo, por ejemplo, en caso de haber tomado algún medicamento que tenga o que pudiera contener alguna sustancia que pudiera ser alguna droga, por ejemplo, alguna anfetamina, metanfetamina o parte de lo con lo que se elaboran, y que pues esto no lo detectaría, obviamente, ¿no? Por obvias razones. El tema es justamente el consumo y que se esté bajo el efecto de una sustancia similar que pudiera perjudicar tanto al conductor y que pudiera ocasionar un accidente.
Te aseguro que las toritas se habrán dado cuenta que les tocó detener a personas que andaban bien pasadas, pero no precisamente con alcohol. Pero pues, ¿cómo las detienes?
Sí, ¿no? Justo es parte también incluso de lo que se mencionaba en esta rueda de prensa, que incluso hay ejemplos de ese tipo, y bien mencionas, ¿no?, que hay ejemplos de ese tipo y que pues prácticamente no se podía, o había un vacío ahí en la ley, porque pues a final de cuentas no era alcohol, pues no, ¿qué procedía? Pues prácticamente nada, ¿no? Así que pues ahí está esa complicación, y esto es lo que se busca evitar también.
Sí, efectivamente, dejabas ir a una persona con, ahora sí, híjole, no vayas a chocar, no vayas a hacer alguna estupidez. Bueno, pues muchas gracias, Mark. Ah, no, espérame, Mark, déjame, te pregunto rápidamente algo. Aquí hay una persona de la audiencia, Abel Bravo, dice que sabe que está Kenia López Rabadán aquí. ¿Cuánto tiempo se va a quedar? Dice que le interesa conocerla.
Fíjate que el día de hoy tuvo actividades justo en el PAN Jalisco. Mencionaba en esta rueda de prensa que llevaron a cabo al mediodía, que por la mañana también tuvo alguna reunión con panistas aquí en la entidad, y por lo que se sabe, pues solamente estaría el día de hoy. Así que, pues, prácticamente podemos decir que ya se habría ido, ya por lo menos. Así que, pues, ahí está la situación, ¿no?
Bueno, pues ya no le alcanzó don Abel Bravo. Mark, muchas gracias.
Igualmente, seguimos al pendiente. Buenos días.
Gracias. Bueno, buenos días, China. Vámonos al noticiero Notisistema.